Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández. Si uno se sienta con calma a leer el currículum de la vicealcaldesa y portavoz del Partido Popular en Telde, María González Calderín, descubre un documento digno de exposición en el Museo del Esfuerzo Político o en la vitrina de las cosas curiosas sin fecha del Ayuntamiento. Titulada en danza clásica, lo que explica esos giros políticos tan elegantes. Paso para adelante, paso para atrás, una media pirueta y vuelta al escenario con tacón incluido. Luego aparecen cursos de todo tipo: gestión de proyectos, prevención de riesgos, ofimática, nutrición, sucesión de empresa familiar, habilidades sociales, un currículum tan amplio que solo falta interpretación ante el Pleno Municipal. Eso sí, sin fechas, ni un año, como si los títulos hubieran brotado del aire acondicionado del Ayuntamiento. Y mientras tanto, en el plano político, el alcalde al que apoya el PP, que no es otro que el vicepresidente de Ciuca, Juan Antonio Peña, acaba de darles un portazo histórico y se ha ido con un nuevo proyecto político llamado Primero Canarias. Resultado, el PP pierde un consejero en el Cabildo de Gran Canaria, se queda compuesto y sin novia, y con el pintalabios corrido. Pero ahí sigue la vicealcaldesa, firme, sonriente, repitiendo que la lealtad con el alcalde continúa inquebrantable. Claro, inquebrantable hasta que se rompa el sueldo, porque según la experiencia política que refleja su currículum, el secreto de la estabilidad en Telde no está en la ideología, ni en la gestión, ni en el programa. El secreto está en seguir cobrando a fin de mes y vivir de lo único que se puede, de la política. Así que mientras los vecinos de Telde esquivan socavones, los partidos se reparten traiciones, la titulada en danza sigue bailando. Y lo hace bien, sin perder el compás, sin despeinarse y sobre todo, sin salirse del presupuesto. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, habla hoy aquí en El Pulso que el Ejecutivo Autonómico que preside Fernando Clavijo afronta la segunda mitad de la legislatura con una hoja de ruta definida: mejorar los servicios públicos, aliviar la presión migratoria con ayuda del Estado y Europa y atacar de frente el problema de la vivienda. Estamos tomando decisiones valientes, dice el portavoz del gobierno, aunque algunas tarden en verse reflejadas. Le escuchamos hoy aquí en El Pulso. Don Alfonso Cabello, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo a todos los oyentes.
Se cumplen 2 años desde que arrancó este mandato. ¿Qué balance hace del gobierno de Canarias en este ecuador de legislatura? Estamos casi en la mitad, bueno, casi no, pasando un poco.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el balance, bueno, al final no puede ser más que positivo en el sentido que yo creo que se ha fijado de una manera muy clara cuáles son las prioridades de las preocupaciones y que principales afecciones a la comunidad autónoma canaria y a partir de ahí orientar todos los recursos económicos, políticos, administrativos y técnicos en ir solventándolas. Son problemas complejos, son problemas que por desgracia el grueso de ellos no se resuelven en corto espacio de tiempo, pero sí tomando decisiones, gestionando y priorizando presupuestariamente, ¿no? Y ahí es donde se están sentando unas bases sólidas, ¿no?
¿Y cuál considera usted que ha sido el principal logro político o social del gobierno en estos dos años, don Alfonso?
Bueno, me atrevería a decir que tiene que ver con principalmente con el ámbito de las personas. Y me explico, ¿no? Yo creo que aquí los mejores indicadores o el parte principal del trabajo y la movilización ha tenido que ver en el ámbito sanitario, en lo que ha tenido a abordar las listas de espera quirúrgicas, lo que ha tenido que hablar la situación de los profesionales sanitarios para intentar descongestionar lo que es la atención primaria, lo que tiene que ver con la inversión muy significativa en gasto farmacéutico para poderle dar salida a muchos asuntos cotidianos, pero que tienen una gran afección en el conjunto de la ciudadanía en Canarias, ¿no? Me atrevería a decir que en el ámbito sanitario es uno en el que se han introducido muchas mejoras que están descongestionando una situación de tiempo y que nos va a traer buenos indicadores a lo largo de los próximos meses. Y el otro, me voy a poner el foco en es injusto elegir uno sobre otro, ¿no? Pero en los temas vinculados a la dependencia y la discapacidad. Dos asuntos diferentes sobre los que también se han hecho sendos planes de choque con movilización de recursos humanos y económicos para poder solventar una situación compleja y me atrevería a decir de deuda incluso desde la administración pública hacia muchas personas que lo necesitan, ¿no? Toda esa parte de discapacidad y dependencia también son otras dos de las áreas muy sensibles en las que se ha hecho una inversión muy, muy importante.
¿Y cuál es al revés? ¿Qué asunto reconoce el gobierno que aún no se ha podido resolver en este tiempo?
Me pondría en los temas que tienen que ver con movilidad. Porque al final son temas, las obras, ¿no? Pues los tiempos en todo lo que tiene que ver con obras son muy, 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 muy largos, ¿vale? Y después te diría todo lo que tiene que ver con el aspecto de la vivienda, ¿no? Yo creo que ahí se han tomado muchas decisiones que pueden traer o movilizar el mercado de la vivienda de larga duración, pero que todavía no acaba de visibilizarse. Yo creo que ahí todavía no hemos conseguido, pues tenemos en el Parlamento presentados del mes de enero la ley para regular la vivienda vacacional, bueno, pues estamos en el mes de octubre y todavía no ha salido, esperamos que salga antes de final de año, bueno, tenemos algunos temas que se han estado trabajando mucho, mucho, mucho y que no han terminado de eclosionar y que entendemos que es vital para revertir una situación muy compleja, ¿no? Pero te digo que ahí te diría vivienda y lo que tiene que ver con movilidad son dos aspectos en los que estamos muy enfocados, movilizando mucho, pero que está costando un poco más.
Canarias sigue siendo la principal puerta de entrada de inmigración irregular. ¿Está preparado el gobierno autonómico para esa presión migratoria que viene ahora en otoño, que debe ser bastante más?
No estamos preparados, quiero decir, y esto es una respuesta también que no es simple, ¿no? O sea, nosotros estamos preparados para esa primera asistencia sanitaria, para gestionar ese primer impacto, pero la realidad es que, bueno, al final es un volumen de llegadas en un contexto de una comunidad autónoma que ya tiene una saturación en cuanto al número de migrantes. Entonces, oye, no podemos seguir llenando un vaso que está lleno, ¿no? Si me permite el símil, aunque no sea el más justo, ¿no? No podemos seguir cargando más a una comunidad autónoma que está declarada en emergencia migratoria de esta perspectiva. Entonces ahí es cuando nosotros reclamamos que el Estado reconozca cuáles son sus competencias, cumpla las órdenes que le ha dado el Tribunal Supremo y revierta la situación de hacinamiento en la que nos encontramos.
¿Por qué es difícil conseguir una solución a la inmigración?
Bueno, yo creo porque es un problema, me quería decir, estructural, ¿no? Al final es un problema que no le va a tocar solucionarlo, ni mucho menos a la Comunidad Autónoma Canaria, ni siquiera al conjunto del Estado español, ¿no? Es un problema que no acaba de estar solucionado ni enfocado desde el mismo corazón de Europa, ¿no? Yo creo que Europa se ha construido en base a fenómenos migratorios y no ha acabado de solventar cómo tiene que abordar este problema, ¿no? Yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar con quien fue vicepresidente de la Comisión Europea, con Margarita Sicinas y ponía encima de la mesa que al final el tema de la inmigración es como un edificio con tres plantas. Hay una parte que es la solidaridad, hay otra parte que es acoger a quienes vienen, ¿no? Que es la solidaridad. Hay otra segunda parte que es ayudar al desarrollo de los terceros países para que esa gente no quiera venir, que puedan ganarse la vida en sus propios territorios, que puedan vivir con ciertas garantías en su propio territorio. Y hay una tercera parte que tiene que ver con los equilibrios comerciales a nivel mundial, arancelarios, etcétera, ¿no? No acaba de estar solucionado. De hecho, te diría, Juan, que casi que cada vez hay más ruido, ¿no?, en esos entornos. Entonces eso propicia que los fenómenos migratorios se sigan produciendo. Y al final Canarias tiene una realidad, que es la frontera sur de Europa. Eso es innegable. O sea, estamos hablando de este asunto en Canarias como frontera sur de Europa, ¿no? Bueno, ahí nos encontramos, en esa discusión estamos, y nosotros desde nuestra perspectiva ponemos nuestro granito de arena, que tiene que ver, por un lado, con solucionar la emergencia en la que estamos, y en el otro aportar para que esto se acabe de organizar, por decirlo así, desde la Unión Europea.
¿No se debería mojar un poquito más el Partido Popular? En el Congreso hay diputados canarios que han votado distinto a Coalición Canaria y son tan canarios como los otros.
Yo la verdad es que en el contexto del Consejo del Gobierno no puedo sino tener buenas palabras hacia los compañeros, hacia las personas del Partido Popular, porque claro, aquí siempre se ha mantenido una unidad de acción. A partir de ahí, fíjate, no me ha correspondido a mí, pero en alguna ocasión alguien me ha dicho, oye, que el Partido Popular en Península no ha estado a la altura, ¿no? Y eso es una realidad que está ahí y que cada uno, Juan, tendrá que dar las explicaciones donde corresponda y cuando corresponda. Pero la realidad es que desde Canarias, al menos desde la Administración Pública Canaria, hemos planteado siempre una única hoja de ruta. Porque el mismo Partido Socialista desde Canarias ha planteado la misma hoja de ruta que el Partido Popular. Yo creo que esto es importante que se sepa y que los oyentes lo sepan. Al final aquí, ese modo canario ha conseguido que, al menos en materia migratoria, la postura desde Canarias fuera siempre la misma. Más allá de que después, cuando llega el Parlamento de Canarias, bueno, comienza allí las diferencias, etcétera. Pero yo creo que hemos conseguido mantener el nivel de crispación un paso por detrás de lo que es el Congreso de los Diputados y esa gran jaula de grillos que se ha convertido el Congreso de los Diputados, donde vas a hablar de Canarias y de inmigración, y acabas hablando de Begoña Gómez, acabas hablando de Ábalos, de Cerdán, y no acabas entrando en el fondo de los asuntos para los que se convocan incluso los plenos, ¿no? En la medida en la que ese teatrillo esté en marcha es muy difícil avanzar.
Bueno, Canarias lidera la recuperación turística, pero sigue con los salarios más bajos y una cesta de la compra disparada. ¿Qué estrategia tiene el gobierno de Canarias para que la recuperación llegue realmente a donde tiene que llegar, que es a la familia?
Bueno, al final esa es, ¿no?, la gran pregunta, ¿no? Al final nosotros lo que hacemos, Juan, es establecer una estrategia, ¿no? Dividir el problema, que es un problema complejo, un problema incluso estructural de cómo se concibe, ¿no?, la propia realidad canaria, dispersa en islas a diferentes ritmos, con diferentes problemáticas cada una, etcétera. Pero al final lo que intentamos es una máxima, ¿no? Facilitar las cosas y tomar las decisiones es lo que nos responde al gobierno de Canarias. Analizar la fiscalidad para tratar de mantenerla lo más justa posible. En ese día siempre intentar revisarla a la baja, aun sabiendo que no es posible en determinados momentos por la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y a partir de ahí se trabaja en diversificación económica, se trabaja en cuotas ceras para autónomos, metrología, se trabaja en diferentes planos, ¿no? Otros que tienen que ver más con el medio largo y otros que tienen que ver más con el corto plazo. Y desde ese ámbito, pero siendo muy conscientes con que hay que tomar decisiones y que las decisiones no siempre gustan a todo el mundo, Juan, y que al final tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir dándole respuesta a cada uno de esos sectores, porque son los sectores los que construyen la realidad socioeconómica de esta tierra. Y al final nosotros tenemos unos sectores económicos que están conformados en su inmensa mayoría por pymes y autónomos, y no podemos adoptar grandes medidas en el sector industrial, por ejemplo, como se hace en otras comunidades autónomas, ¿no? Esto con cierto grado de envidia, pues cuando tú hablas con el País Vasco, ¿no?, o con otras, ¿no?, en Andalucía, que estuve yo este fin de semana, hace 2 o 3 semanas estaba con el Lendakari en su primera visita oficial a Canarias, ¿no? Cuando hablas, la composición de cada una de las economías de las comunidades autónomas es diferente, ¿no? Y en el caso de la Canaria tiene muchas singularidades, ¿no? El sector turístico está en una génesis, ¿no?, de convivencia incluso, muy buenos números, muy buenos indicadores, muy buenas rentabilidades, con mayor aportación vía convenios colectivos hacia sus empleados, pero todavía el conjunto de la ciudadanía percibe que hay una deuda mayor o queda un saldo, ¿no?, todavía negativo por devolverle al conjunto de la sociedad. Estamos trabajando en esa línea. Bueno, yo creo que ahí toca estar ocupados y preocupados, ¿no?
Quizás la vivienda sigue siendo la gran asignatura pendiente, no solamente en Canarias. ¿Por qué cuesta tanto avanzar en vivienda pública en las islas?
Las viviendas no es soplar y hacer botellas, por desgracia, ¿no? No es una decisión. No, no. Al final
es una materialización de una secuencia de decisiones, ¿no? Tienes que tener el suelo, tienes que tener la financiación, tienes que tener el proyecto, tienes que dar el visto bueno al proyecto, tienes que iniciar la obra y después tienes que construir la obra, ¿no? Estamos hablando de que entre un momento y otro, en el mejor de los casos pasan 2 años, en el peor de los casos pasan 4 o 5 años. ¿Qué hemos intentado? Trocear el problema y abordarlo cada una de esas aristas. Tenemos más dinero, hemos simplificado administrativamente para que las licencias de obra de 2 años puedan tardar 6 meses, hemos puesto encima de la mesa una modificación de la RIC para que se pueda dotar de esos 2.000 millones de euros que hay ahí para la construcción de vivienda. O sea, hemos vuelto a hablar con las entidades financieras para poner encima de la mesa hipoteca joven, tenemos unos bonos de alquiler, tenemos ahora mismo hay 2.100 viviendas en construcción pública de protección oficial, que no son la solución al problema, porque el problema ya no solo es de vivienda de protección oficial, que hay un problema claro del precio del alquiler de la vivienda de larga duración, de larga estancia, para las clases medias, para el conjunto de la ciudadanía. O sea, son muchas las aristas del problema, ¿no? La solución al problema no va a venir porque el gobierno de Canarias construya más vivienda, Juan, eso ya te lo digo yo. Tenemos que acelerar porque nunca hemos estado. Y ahí yo he de decir, fíjate, hablo un poco del Estado, pero fíjate, el Partido Socialista no ha hablado mucho, el que yo considero que ha sido el peor consejero de viviendas de la historia en Canarias, probablemente, que sea Chano Frankis, ¿no? En sus 4 años, su saldo es cero o casi cero, ¿no? No fueron capaces de tomar una decisión ni con la vivienda vacacional, ni con la construcción, no fueron capaces de articular medidas. En materia de vivienda, ¿no?
Pues va a pasar la historia entonces. ¿Habrá medidas duras contra el alquiler vacacional o una regulación más flexible para compatibilizar turismo y derecho a la vivienda?
Tiene que haber una regulación. La simple regulación ya va a forzar a que desaparezcan en el ecosistema mucha de esa oferta turística que no debería estar. Y esto va a hacer que en algunas zonas turísticas o en las capitales, en Tenerife y en Canarias, en algunos espacios, aflore vivienda al mercado del alquiler. Y eso tiene que bajar los precios, ¿no? Cuando tú aumentas la oferta, lo normal es que articules, que influya en el precio a la baja, ¿no? Es la escasez de vivienda lo que propicia el alza de precios, ¿no? Y nosotros entendemos que no es razonable. Voy a poner un caso muy concreto, que yo controlo un poquito más, porque fui concejal de turismo en Santa Cruz. En Santa Cruz es como si en los últimos 5 años se hubieran abierto 3 hoteles. Hay más vivienda vacacional que camas turísticas. Eso influye, objetivamente influye. Es que hay zonas, para quien conozca un poco, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, de la zona de las Teresitas, es que ahí hay 70 pisos. Nunca allí fue una zona eminentemente turística. A mí me hay 70 pisos turísticos en Anaga. O sea, claro, eso tira del precio hacia arriba, ¿no?
En el plano personal, estamos terminando, y político, ¿qué le gustaría a usted poder decir dentro de 2 años, cuando acabe el mandato? ¿Qué le gustaría poder decir?
Un poco difícil. Me gustaría poder presentar un saldo de las viviendas de protección oficial construidas o en construcción. Me gustaría poder decir que se ha adoptado medidas para establecer límites a cuánta gente nos puede visitar y dónde nos puede visitar. Simplemente digo establecer medidas siendo conscientes de que hay un límite. No digo cuál tiene que ser ese límite, que es un debate que no me corresponde a mí, pero que sí tenemos que ser conscientes que tenemos un ecosistema frágil. Y el tercer bloque de asuntos, para mí, ¿no? Que al final yo milito en un partido nacionalista como es Coalición Canaria, me gustaría poder hablar de limitar un poco la vivienda por parte de extranjeros o no comunitarios en la comunidad autónoma canaria, porque esto, que en las dos islas capitalinas puede ser una preocupación, es realmente una preocupación en islas como Fuerteventura y Lanzarote, ¿no? Donde tenemos municipios donde más del 50% de la gente es nacida afuera, que no es malo per se, salvo cuando lo que se hace es especular con la vivienda o cuando influye en un cambio profundo, una transformación profunda de la sociedad, ¿no?
Y para terminar, como portavoz del gobierno de Canarias, don Alfonso Cabello, ¿qué mensaje podría trasladar a los canarios que hoy nos están escuchando y sienten que las promesas del gobierno aún no les ha llegado?
Que se está trabajando de una manera muy intensa y que se están tomando las decisiones necesarias para poder abordar los problemas. Esperamos que con más aciertos que errores, así que toca pedir un poco de paciencia, y sé que es difícil con el contexto en el que nos encontramos, pero que aquí, en el contexto de la gestión pública, que a mí me toca,
da la sensación de que queremos hacer las cosas mal, y para nada esa es la realidad, ¿no? Estamos intentando adoptar las medidas más razonables y más participativas posibles.
Bueno, pues entonces si no le he preguntado algo que hoy quería decir y yo no le he dejado.
No, bueno, fíjate, me preguntaste por migración, no demasiado, pero quería decir que las prioridades de este gobierno de Canarias están muy, muy claras. Y la migración, siendo una realidad con la que estamos lidiando a diario, no es, vamos a decir, la principal prioridad, ¿no? Si me vale utilizar esa forma de expresarlo. Estamos muy centrados en todo lo que tiene que ver con sanidad, educación y vivienda. Te diría que son tres de esos grandes asuntos.
Pues muchísimas gracias. Hasta otro momento.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a los oyentes.
Bueno, pues nos vamos rápidamente hasta San Bartolomé de Tirajana. Allí nos espera su alcalde, Marco Aurelio Pérez. San Bartolomé de Tirajana es, sin duda, el corazón turístico de Gran Canaria. Un municipio de grandes contrastes que abarca desde la cumbre hasta la costa. Y donde conviven miles de residentes con millones de visitas cada año turísticamente hablando. Hoy en este programa y en esta entrevista para este programa, está con nosotros el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez. Vamos a intentar desgranar las claves de su gestión, los retos del municipio y su visión sobre el panorama político actual. Nos comunican que ya le tenemos en línea. Don Marco Aurelio Pérez, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Alcalde, San Bartolomé de Tirajana es un municipio de contrastes, de gran motor turístico, pero también con barrios y zonas que reclaman mejoras básicas. ¿Cuáles son hoy las tres prioridades reales que tiene su gobierno en San Bartolomé de Tirajana?
Hombre, tenemos que entender que San Bartolomé de Tirajana ocupa pues un tercio de la isla de Gran Canaria. Si yo siempre pongo una imagen para que la veamos. El municipio de San Bartolomé de Tirajana es más grande que la isla de La Gomera, con lo cual pues ahí es donde pues la cantidad de barrios, de contrastes y de zonas totalmente diferentes que no, digamos, que tenemos que atender. Está clarísimo que por un lado tenemos pues un problema de que tiene toda la isla de Gran Canaria y también las partes de otras islas, que es la despoblación, el desarraigo en la zona de Medellín y Cumbre, que todo el mundo se está viniendo a la costa, donde tenemos sobrepoblación, pero una auténtica despoblación y envejecimiento de la zona de Medellín. Tenemos un problema de ir mejorando servicios y poniendo polos de atracción en esta zona para que la gente vaya y la gente visite y la gente esté en ese lado. Por otro lado, bueno, pues tenemos que garantizar pues unos servicios de primer orden en toda la zona turística. Estamos hablando de un, digamos, un destino turístico más para la Costa Canaria, que en este momento es el tercer destino de España detrás de Madrid y de Barcelona. Con eso es una responsabilidad para nuestro ayuntamiento de que las cosas funcionen y se hagan correctamente. Y en tercero, bueno, pues está claro, esto que siempre se dice, los sures están lejos, y al estar lejos los sures, pues necesitamos tener una oferta importante de todo lo que es el mundo cultural y todo lo que es el mundo educativo.
Tienen ustedes dos y variados temas ahí en San Bartolomé. Una es cuidar y estar muy pendiente de la gente que vive en San Bartolomé, y luego la gente que viene de turismo. ¿Cómo se puede hacer eso?
Bueno, pues yo diría como siempre, con muchos sacrificios, porque los municipios como el nuestro pues tenemos ese problema que se duplica. No nos dan más dinero porque seamos un municipio con turistas. Es decir, los repartos de los fondos son siempre en Canarias en base a la población empadronada y al territorio, a los kilómetros de suelo que tiene un municipio, con lo cual participamos en el reparto de los tributos con los mismos criterios que los demás, pero sí que es cierto que tenemos que tener pues servicios mucho más amplios que los demás. Tenemos que tener pues un servicio de recogida y limpieza enorme, un servicio de jardinería enorme, una policía, unos bomberos, un sistema de abastecimiento, etcétera, etcétera, pues mucho mayor que el que se necesitaría para una población residente empadronada.
¿Qué se está haciendo desde su gobierno, desde el San Bartolomé de Tirajana, para responder a esa demanda y evitar que los trabajadores del sur tengan que marcharse a otros lugares?
Vamos, el problema en el sur no es un problema nuevo, es un problema de toda la vida. Es cierto que estamos acometiendo política en varios, digamos, apartados. Por un lado, estamos hablando de las típicas ayudas que tienen todos los ayuntamientos, aquellas personas, bueno, que no llegan a un mínimo vital y que, por tanto, hay que ayudarles a través de lo que son los servicios sociales. Luego, este año hemos comenzado con, digamos, una acción nueva, importante, que es una serie de ayudas económicas a aquellos que ganan sueldo, tienen un trabajo, pero no llegan con su trabajo a poder tener, pues, afrontar lo que es un alquiler de 700, 800, 900 euros. Entonces, le hemos sacado este año un capítulo de subvenciones para ayudar a aquellas personas que, siendo trabajadores, ganando un salario, pues tengan un salario no muy, muy grande, y por tanto se les da una ayuda para que puedan contribuir a la mejora del pago del alquiler de su vivienda. Luego estamos hablando, por otro lado, de lo que es la restauración del parque de viviendas. Tenemos muchas viviendas antiguas que se han quedado viejas y estamos ahí en un convenio con el Ministerio, como la Comunidad Autónoma del Cabildo, restaurando en este momento, rehabilitando urbanizaciones importantes, tanto del Pajar, de Castillo Romero como en San Fernando, para que se mejoren las condiciones de vida de los que ahí están. Y por otro lado, estamos del ICABI y a través del Gobierno de Canarias, pues tramitando la promoción de construcción de nueva vivienda. Ahora mismo tenemos ya prácticamente en torno a 44 viviendas que van a comenzar. Y por supuesto, también facilitándole a la iniciativa privada que construye viviendas. Es cierto que las viviendas que se están construyendo en iniciativa privada pues son muy caras y no son asequibles para nosotros, para los trabajadores. Pero bueno, también hay que poner en el mercado viviendas caras para que esas personas pues no paguen, digamos, muy caro la vivienda barata y no suban el precio a los que podemos, digamos, los que vamos a un mercado de vivienda asequible como cualquier otro trabajador.
Y en materia de infraestructuras, ¿qué proyectos están en marcha para mejorar pues carreteras, espacios deportivos, servicios públicos en los pueblos, en el interior y también ahí en la zona turística?
Bueno, estamos trabajando en diferentes aspectos y en diferentes proyectos que se están consolidando poco a poco. En la zona turística estamos, pues, en este momento inmersos en lo que es la renovación de los paseos marítimos. Son muchos kilómetros de paseos marítimos y poco a poco pues se van renovando. Hace pues prácticamente medio año terminamos lo que es una parte de acceso a las Medioneras, terminamos todo lo que es el acceso a la playa del Pirata, terminamos una parte en la zona de San Agustín, y en este momento, a través del consorcio, estamos gastando más de 3 millones de euros en mejorar la accesibilidad, es decir, la accesibilidad universal a todas las playas de lo que es el entorno turístico de Maspalomas, Costa Canaria. Y en breve, pues, digamos, en la mesa de contratación, es la semana que viene, se va a adjudicar todo lo que es la rehabilitación del faro. Estamos en este momento en una obra importantísima, que es el oasis, el palmeral del oasis, para que pues todos podamos entrar, todos podamos disfrutar de ese palmeral y se convierta en, no ya el emblema, sino un emblema que podamos disfrutar, estar dentro de él. En nosotros estamos hablando por una obra muy necesaria, que estamos también ya en el proceso de adjudicación, que es la licitación de el carril bici entre lo que es la gasolinera del Beril y la zona del camping de Pasito Blanco, una zona donde solo hay dos carriles de coche y se aparecen pues dos guapos, vas en bicicleta o vas en moto, pues te das o caminando pueden llevarte un buen susto, con lo cual vamos a arreglar ese problema. Y en obras de asfalto, pues mire, ya en breve, prácticamente en una semana, ya estamos con los bandos anunciándoselo a los vecinos, vamos ya por el tercer proyecto de asfaltado. Estamos hablando ya este año pues se van a faltar pues son vías de, en este caso de la zona alta del municipio, desde Pantal hacia arriba, y vamos a cometer asfalto y reasfalto. El año pasado se cometieron asfalto en la zona de Aldea Blanca, Castillo, etcétera, y el año anterior pues cometimos todo, fue toda la zona turística, y cuando llegamos al municipio estaban pues bastante deplorables. Había algunas calles donde hasta los taxistas se negaban a pasar dentro de la propia playa del Inglés. Yo recuerdo el caso de la calle Alemania, que más que baches tenía un socavones. Bueno, pues todo poco a poco se va haciendo. Ahora mismo estamos inmersos en un proyecto que antes de final de año pues vamos a colocar casi 1.100 lámparas en la zona turística de remoción del alumbrado de la zona turística. Y 100 lámparas son muchas lámparas y va a ser una mejora importante del alumbrado. Y así, pues, un sinfín de obras, tanto en la zona turística como en los pueblos que componen el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Alcalde, San Bartolomé de Tirajana es el corazón turístico de Gran Canaria y nadie lo duda. ¿Cuál es hoy el principal reto del destino Maspaloma Costa Canaria?
Yo quiero darle un dato que pasa muy desapercibido. Mira, en España, un país que vive de turista con millones de turistas al año, el lugar donde más turistas se recibe es Madrid, el segundo es Barcelona y el tercer lugar es San Bartolomé de Tirajana con su destino turístico Maspalomas Costa Canaria. Estamos hablando del tercer destino en número de pernoctaciones, que al fin y al cabo lo que cuenta en el turismo. Si las noches que usted duerme en un sitio, las paga. Y después detrás de ahí, pues viene Benidorm, viene Adeje, viene Arona, viene Torremolinos, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de un, digamos, municipio que no está construyendo camas, no está construyendo, sino lo que tiene. Nos posiciona en ese lugar de que somos el primer municipio turístico de España y el tercero en lo que es absoluto, detrás de las dos grandes capitales, que es Madrid y Barcelona. Entonces, cuando usted está en esta tesitura, bueno, pues en este momento estamos invirtiendo mucho dinero en buscar ventajas competitivas con lo que son los lugares de competencia. Si la competencia en esto del turismo es mucha, y sobre todo ahora que países, lo que se llaman países de desarrollo, pues están construyendo muchísimos hoteles. Ahora mismo en Marruecos se están terminando de construir casi 350 hoteles de capital americano. No, ya, eso es competencia. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que estamos nosotros empeñados? Bueno, pues, en seguir siendo competitivos. Por un lado, pues, mire, estamos digitalizando todo lo que son sistemas de información para que nosotros y quienes nos visiten puedan tener en su móvil, si lo quieren, pues, un sistema de información de, por ejemplo, de la calidad de nuestras aguas. Oye, las aguas de nuestras playas son aguas que cumplen con todos los parámetros, digamos, de una analítica, que ya me gustaría que otros destinos de otros lugares pudiesen decir lo mismo, o inclusive algunos lugares donde solo vamos los residentes. Bueno, nosotros estamos hablando de un municipio que lleva muchísimos años con lo que es la gestión de las aguas, con el tratamiento de las aguas, con la depuración de las aguas, y por tanto tenemos que poner en valor algo que se está haciendo bien en nuestra municipalidad y que nos permite una ventaja competitiva. Estamos hablando del punto de vista de que el turista que nos llegue es un turista que viene de Europa, que viene muy concienciado con el medio ambiente, y bueno, pues tenemos que ponerle, digamos, en su mano toda la información para que sea, digamos, consciente de lo que él hace, de la huella que él hace como siendo turista, para que contribuya junto con los demás a disminuir eso que se denomina la huella de carbón, con un elemento que él pueda percibirlo. Por tanto, estamos hablando de elementos también de seguridad pasiva. Oiga, cámaras, estamos poniendo muchísimas cámaras, que no son cámaras para montar coches si tienen exceso de velocidad, no, son cámaras que lo que nos van a dar es seguridad al destino. Que si un vehículo que está circulando, pues mire, lleva la ITV, va con seguro, inseguro, ese vehículo robado. En definitiva, estamos dando elementos de seguridad pasiva también al destino. Y esas son las claves en las cuales estamos trabajando. Pues no podemos olvidarnos, tenemos una cosa que es la digitalización, la inteligencia artificial, y no podemos quedarnos atrás ni equivocados.
Alcalde, ¿hay preocupación por el impacto del alquiler vacacional en los precios de la vivienda y en el mercado laboral? ¿Está el ayuntamiento preparado para regular y equilibrar ese fenómeno que tenemos encima?
En San Bartolomé de Tirajana hay viviendas vacacionales, sí. Pero esas viviendas vacacionales, ¿dónde están? Bueno, pues están en la zona turística. Eran activos que estaban dedicados a la explotación turística de una forma y que ahora pues están siendo explotados de otra. Con lo cual, realmente, vivienda residencial dedicada a turismo vacacional hay, pero no es la suficiente para distorsionar el precio del alquiler. El precio del alquiler ha subido, igual que el precio de la vivienda ha subido, porque, al fin y al cabo, tenemos que mirar nuestro entorno, cómo han subido los precios. Oiga, ¿cuánto vale un piso en Madrid? ¿Cuánto vale un piso en Barcelona? ¿Cuánto vale un piso en Berlín? Tanto alquilarlo como comprarlo. Y eso se traslada automáticamente a una zona. de gran valor, como es la costa de Gran Canaria. Es decir, todo el mundo quiere vivir donde se vive bien. Por tanto, es caro vivir en un sitio donde se vive bien. En San Martín de Tirajana, vivir en la costa es muy caro, pero si usted va a esa zona de medianía, hay casas vacías. Hay casas vacías. Uh-huh. Y nadie quiere ir ahí. Fíjese lo que decir, que empezamos nuestra conversación hablando de la despoblación de zona de medianía y de cumbre. Entonces, ¿por qué suben los precios? Es cierto, porque la demanda y la oferta, pero también porque hay mucha demanda a un sitio concreto.
¿Y qué papel juega el municipio de San Bartolomé de Tirajana dentro de esa estrategia turística que tiene el Cabildo de Gran Canaria y el gobierno de Canarias? ¿Se siente apoyado o a veces San Bartolomé tiene que ir por libre?
Miremos, nosotros hace ya muchos años, desde cuando Juan José Cardona fue consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, bueno, dimos un paso atrás en eso de la marca Las Palomas Costa Canaria, que era y sigue siendo una marca todavía muy reconocida en lo que es todo Centro Europa, y probablemente más reconocida que Gran Canaria, por de alguna forma ir bajo el paraguas de Gran Canaria, el paraguas y las Canarias y el paraguas España. Si estamos hablando que, bueno, al fin y al cabo, tenemos nuestra marca, tenemos nuestro lugar, es conocido y reconocido, pero luego tenemos que aplicar lo del cuento de Maga. Oiga, ¿son islas o son cagas de mosca? Es decir, al fin y al cabo, nos movemos en una competencia global. Y, por tanto, tenemos un paraguas de una potencia turística que se llama España, tenemos un paraguas de una potencia turística que son las Islas Canarias, tenemos un paraguas de un lugar turístico que es Gran Canaria, tenemos también el paraguas de un destino turístico que nos ponemos Costa Canaria. Con lo cual, lo que hacemos es no crear divergencia pública, no crear conflictos públicos, sino apoyar, ir a las grandes ferias, estar todos bajo el mismo paraguas. En el caso del paraguas, vamos al pabellón, a la zona de España, dentro de España vamos a lo que es Islas Canarias, dentro de lo que son Islas Canarias, pues vamos con Gran Canaria y luego pues trabajamos con Las Palomas Costa Canaria. Y intentamos que todo eso sea coordinado para que quien visualice, pues vea eso. Un gran destino turístico, como acabo de significar.
Bueno, pues entramos en el presente y futuro político. Usted ha sido alcalde en varias etapas y conoce bien el pulso político del sur. ¿Cómo definiría el momento actual de la política municipal?
Mire, yo la política municipal en este momento en la isla de Gran Canaria me voy a las peleas del año 95. Cuando las uniones y desuniones de las AIC, cuando las uniones y las desuniones con el Centro Canario Nacionalista, las uniones y las desuniones de lo que era en aquel momento Asamblea Canaria Nacionalista, todavía no existía Nueva Canaria, cuando en un momento convulso donde pues el nacionalismo intenta unirse, luego pues me atrevo a decir, surgirán las peleas porque hacen las listas, genera muchos conflictos, muchas peleas, y bueno, pues existe un elemento distorsionador en este momento en la política, que es Vox. Vox yo lo veo como un partido que vende eslóganes, la gente quiere escuchar, pero luego no tiene ninguna estructura capaz de llevar a cabo y de crear una administración, con lo cual tenemos un problema importante. Gente que oye cosas que quiere escuchar, se las dice a alguien, pero oiga, ¿cómo va usted a implementar eso si usted no tiene estructura? Usted no tiene aparato administrativo que sustente lo que usted está diciendo, ni cobertura jurídica lo que está diciendo. Yo creo que la sociedad canaria, de aquí a 2027, pues van a ser las elecciones locales, no sé si ahora antes o no, elecciones generales, pues de reflexionar muchas veces su voto y pensar, pues bueno, ¿cómo quiero que sea el tablero de juego? ¿Quiénes quiero que jueguen en ese tablero a partir de 2027?
Toda esta historia, San Bartolomé ha vivido cambios de gobierno, tensiones entre partidos locales. ¿Cómo está hoy la convivencia política dentro del grupo de gobierno, alcalde?
Pues mire, yo tengo una frase que repito desde el día 1 de este pacto de gobierno. Este pacto de gobierno funciona porque trabajamos. El día que dejemos de trabajar, nos dedicaremos a conspirar. Y el día que empiece la conspiración, se acabó el gobierno. Por tanto, como todos los días nos levantamos, nos ponemos a trabajar, a solucionar todos los problemas que tenemos, que no damos abasto, pues le digo que la salud es buena.
¿Y qué opina usted de la reconfiguración política? Bueno, nos ha dicho algo, con alianzas como Primero Canarias, Ciuca, Coalición Canaria y los movimientos estos en el Cabildo. ¿Cree que afectarán al municipio de San Bartolomé?
No, en principio no tienen por qué afectarlo en absoluto, porque el grupo de gobierno, digamos, está consolidado por dos fuerzas que en este momento no tienen nada que ver con todo lo que está en ese panorama de terremoto que existe.
¿Usted seguirá como alcalde para la alcaldía? ¿Con quién? ¿Con su partido? ¿Con el PP? ¿Dentro de esa gran coalición municipalista?
Usted me está
Estoy
preguntando dos
preguntando mucho,
opiniones
¿no?
que yo no sé, con lo cual no puedo responderle.
Estoy preguntando mucho, ¿no?
No, me está preguntando una cosa que yo no sé, si yo no la sé, ¿cómo le voy a responder? Yo no quiero engañarle.
Nos irá diciendo poco a poco. ¿Le preocupa a usted que la política local esté cada vez más condicionada por las estrategias de los partidos regionales, nacionales?
A mí lo que me preocupa es un poco el digamos, es cómo el ciudadano está percibiendo al político. Cuando abrimos los telediarios, vemos todo lo que está pasando en la política nacional. Eso contamina el plano negativo, contamina a todos los que estamos en política. Y yo simplemente digo una cosa: oiga, mire, los políticos no venimos de Marte, los políticos somos un vecino, y sobre todo la gente de la política local, igual que el que está al lado de su casa, que nos levantamos todos los días por la mañana a trabajar, trabajamos durante el día y descansamos pues cuando podemos. Y que lo único que buscamos es el bienestar de nuestra tierra, el bienestar de nuestra gente. Y eso, de alguna forma, muchas veces se enturbia cuando vemos estas noticias que salen a nivel nacional, que son frentismo, son elementos de distorsión de lo que es el político, como yo, que está pegado a la tierra, pegado al suelo las 24 horas.
Lo intenté antes, pero voy a intentarlo aquí de otra manera. Usted tiene experiencia, trayectoria, liderazgo. ¿Le gustaría seguir al frente del ayuntamiento más allá de este mandato o tiene otros proyectos en mente?
Yo por ahora estoy esperando a ver cuándo cumplo los 65 y ya tomar decisiones.
Bueno, sí, ahí hay una bolsa donde se puede ir y está uno más tranquilo, ¿no?
Yo tengo mi trabajo, con lo cual no me preocupa mucho esa parte. Y en mi trabajo, desgraciadamente, pues puedo estar hasta los, desgraciadamente no, suerte, puedo estar trabajando hasta los 70 años, así que no se preocupe.
Sí, porque estamos hablando de una de las pocas personas que no vive de la política.
Pero bueno, es que yo creo que la clave está un poco en lo que usted está diciendo. No podemos estar en política para cobrar un sueldo de la política. Tenemos que estar en política para trabajar, dar un servicio, y si no te eligen los vecinos, pues oye, tienes que volver a donde estaba. No pasa nada.
Y por último, para terminar, porque usted está ahí trabajando y le estoy interrumpiendo. Por último, si tuviera que resumir en una frase el rumbo de San Bartolomé de Tirajana bajo su gestión, ¿cuál sería?
Hombre, yo creo que el rumbo es buscar dónde vivir.
Muy bien, pues yo le agradezco mucho que nos haya atendido y no sé si no le he preguntado algo que usted diga, hoy cuando me llame Juan voy a decir esto y
No,
no lo no, no
no,
he
ya
dejado.
usted, ya usted me tira la lengua bastante, ¿no? No me meto más charco.
Bueno, pues hasta otro momento, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Entramos en la última entrevista de esta semana, en el día de hoy, y hoy en El Pulso hemos querido dejar para el final un tema político y social muy importante. Ponemos el foco en una de las rupturas políticas más sonadas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que lo saben, pero por si no lo sabe alguien, el Ayuntamiento de Las Palmas es el más importante de Canarias. Estar, aunque sea en la oposición, en el Ayuntamiento de la capital de Gran Canaria es como estar en el gobierno de Canarias. Que el partido Vox tenga en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o haya tenido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un resultado muy importante es para estar trabajando codo con codo con sus concejales, pues la organización que es un desastre en Canarias tira esos votos que la gente les ha dado a la basura. Vox se queda sin una de sus voces y además sin una de las voces más valientes, Clotilde Sánchez, hasta ahora concejala del partido de Santiago Abascal en la capital Gran Canaria, y la mujer no ha podido más, no puede más y ha dicho basta. Clotilde denuncia acoso, machismo y una falta total de democracia interna. Hablar de Vox, dice, es como hablar del típico pedido al chino online. Lo ves bonito, lo esperas con ilusión, pero cuando llega te das cuenta de que es puro plástico. Hoy Clotilde rompe su silencio aquí en El Pulso. Y lo hace para contar lo que realmente se esconde detrás del decorado verde de Vox en Canarias. El problema de Vox no está en Madrid. El problema de Vox está en Canarias y los que lo dirigen en Canarias. Me indican que ya está al otro lado del hilo telefónico doña Clotilde Sánchez. Muy buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Clotilde, usted Mira. Ha dicho en el pleno, ninguno queremos estar al lado de personas que son semilleros de odio. ¿Qué le ha llevado a pronunciar esta frase tan contundente?
Bueno, fundamentalmente el trato que he recibido durante todo este tiempo que he estado como concejal, al final he visto de primera mano todo lo que se cuece en ese núcleo duro que existe aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y eso es lo que me ha llevado fundamentalmente a concluir que son auténticos semilleros de odio. Además, cada una de sus intervenciones que han tenido lugar a lo largo del mandato ha sido fundamentalmente desde el odio, ¿no? Y desde la rabia, fundamentalmente, en sus intervenciones.
¿Usted nos puede contar qué ha pasado?
Bueno, claro que sí. Soy la protagonista. Sí. Desde un principio todo iba bien durante el primer periodo, es decir, durante todo el transcurso del 2023, pero incluso se me alaba mi trabajo, se me dice que intervengo adecuadamente, que presento las ponencias o el trabajo de las comisiones, pero sin embargo incluso se me pide que intervenga en la corrección y en la elaboración del reglamento orgánico del pleno de Las Palmas de Gran Canaria, del ayuntamiento, y sin embargo, porque precisamente en atención a mi cualificación como profesional, como funcionaria pública, pues tengo conocimientos de derecho administrativo lo suficientemente valiosos como para poder intervenir en ese tipo de intervenciones. Y sin embargo, después, no sé por qué ni cómo, a partir de junio de 2024, de junio a octubre de 2024, la cosa se cambia por completo, se me empieza a acusar de bajo rendimiento, se me empieza a insistir que por culpa mía se puede llegar a perder votos para las próximas elecciones, y de las dos comisiones en las que en un principio me fueron asignadas, se me da de baja en una, la de organización y funcionamiento, en octubre de 2024. En 7 de diciembre de 2024 se me dice a través de una carta y a través de luego por WhatsApp, y eso que era la única forma que tenía de comunicarme, que no quiere que se me ponga, que no puedo ponerme en contacto con el portavoz, con Alberto Rodríguez Almeida, bajo ningún concepto. Puedo hablar con todos los demás miembros del grupo, pero bajo ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, puedo hablar con el portavoz. Todo es también porque yo empiezo a pedir las reuniones presenciales, porque las estamos sosteniendo a nivel online, porque como él no está aquí en Las Palmas de Gran Canaria, sino que vive a 1.867 kilómetros de Las Palmas, en un pueblo que se llama Majadahonda, pues claro, él no puede estar presente. Sin embargo, yo le digo y le insto que, como otros partidos políticos, que se reúnen de una forma presencial para poder convenir y también para poder ver los posibles fallos que tengamos en nuestras intervenciones. En definitiva, para poder mejorar nuestra asistencia en cada una de las comisiones en el pleno, pero me es denegada. Y ahí es donde comienza luego seguidamente se me quita también de la Comisión de Urbanismo. Y por último, se me cancela incluso, o sea, se me niega mi participación en las instituciones, incluso ya en el propio pleno, en la que se me deja sin voz. El último movimiento fue que incluso en los órganos representativos del Consejo de la Mujer, o también en el caso de Energía, también se me quita de dichos órganos. O sea, que ha sido una cancelación desde el 2024 hasta ahora, hasta el presente.
¿Que usted siente que el Partido Brasileño se ha convertido en un espacio de miedo y de represión ideológica, no?
Sí, y de acoso. Acoso, porque se me llegó, don Juan, se me llegó incluso a contar el número de palabras en mis intervenciones. En cada una de mis intervenciones. No ya, no solamente el tiempo, sino el número de palabras en las que yo intervenía en las comisiones. Y se me tildó de bajo rendimiento.
Te digo que es una pena que pase esto en Vox, porque te lo pintan, como he dicho antes, como aquel aquel artículo chino que usted ve en internet, lo manda a pedir, pero cuando lo empieza a utilizar, ve que la cosa es otra cosa, ¿no? ¿Eh?
Sí, que es Made in China, sí.
Bueno, pues, no sé, ¿qué es lo que está pasando? Porque de Vox son 9 los cargos ya que se han...
Sí, 9.
Se han marchado, ¿no?
Y el jefe de campaña también, que formaba parte de Vox, también se ha ido y ahora es militante del Partido Popular. Es asesor de la comunidad autónoma, el parlamentario.
O sea, cuando usted está hablando y acusa a Vox de hacer bandera del cristianismo mientras está metiendo miedo a usted como funcionaria pública, son los hechos que bueno, que no se pueden permitir, ¿no?
No, no. Uh-huh. Cuando yo ese día 26 en el pleno escucho las palabras y las acusaciones que me infiere don Rodríguez Almeida, y como por ejemplo en términos apocalípticos que se refiere a mí y al señor Ramírez hacia nuestros hijos, como induciéndolos o sea destinándoles o deseándoles un mal augurio o algo así, resulta realmente sorprendente y deleznable que entre en tanta bajeza, o incluso que sea tan rastrero, ¿no? Como él hace a veces menciona a Miguel Rastrero, también otra de las cosas que le critico, que hable de mi condición de funcionaria y que se meta con mi trabajo, con la institución en la que yo brindo mi servicio, que es el del Cabildo de Gran Canaria, me parece totalmente mezquino y además es machista, misógino y en cualquier caso hay un acoso constante contra mi persona. Hacer mención a esas dos condiciones que forman parte de mi aspecto personal, no de mi aspecto político, es que no lo entiendo.
Yo he escuchado el audio del pleno y usted ahí menciona que se siente atacada como mujer, como concejal y como funcionaria, o sea, que es lo que me está diciendo. Ha vivido acoso, intimidad institucional desde su salida. ¿Le han seguido llamando?
No, me han seguido llamando, para nada. Además que digo que desde el 2024, desde el 7 de diciembre de 2024, cualquier comunicación con el portavoz ha sido totalmente suprimida. Yo no puedo, así literalmente, y así me lo ha trasladado también la secretaria del grupo, yo no puedo acercarme al portavoz, a don Alberto Rodríguez Almeida. Bajo ningún pretexto, bajo ninguna circunstancia, puedo hablar con cualquier otro miembro del grupo, me puedo reunir incluso con cualquier otro miembro del grupo, excepto con él.
Qué especial, ¿no?
¿Eh? Así mismo se me trasladó.
El problema de Vox no está en Madrid, el problema de Vox en Canarias está en Canarias, ¿no?
Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con usted, con el núcleo duro.
¿A qué llama usted núcleo duro?
Aquellos que conforman el que se denomina como el CEP, que es un organismo en el que se encuentran pues Nicky, Alberto, el consejero del Cabildo de Gran Canaria, Yeray Salem, y luego también la que es la secretaria del grupo del Cabildo, y también Carmen Rosa Espósito. Ese es el núcleo duro, esos son los que toman totalmente las decisiones. Además, decisiones que vienen totalmente a espaldas de lo que es los afiliados y de lo que los grupos y los simpatizantes de Vox pues se les exige, ¿no? Que estén más constantemente en contacto con la calle, que se reúnan en la sede, que exista por lo menos dinamismo dentro de lo que es la sede y transparencia, cosa que realmente desde que no ocurre. Todo ellos viven de espaldas a los afiliados.
¿Y sabe usted si esto está ocurriendo solo en Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, hemos hablado aquí también que en Fuerteventura, pero en algún sitio en Gran Canaria que esté ahora mismo ocurriendo estas cosas.
En la actualidad no tengo conocimiento, pero sí que, bueno, los 9 cargos públicos que anteriormente mencionamos se fueron por las mismas causas. Entre ellos está Rosa, del Ayuntamiento de Ingenio, también en el Ayuntamiento de Agüimes. El caso, de, por ejemplo, de Miguel Rastrero es bastante evidente, en el que una persona de una alta cualificación, como es el caso de mi compañero, como al final tuvo que también, porque fue sometido a un acoso constante, y al final tuvo que desistir y abandonar el grupo. De la misma forma que también otra de las compañeras que formaban parte del grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, Marta, tuvo que abandonar también el cargo porque se queja exactamente de lo mismo. Y a nivel nacional sí que he oído casos en que, en algunos supuestos, muy escasos también, se quejan de la poca estructura democrática que hay dentro del partido a nivel en el ámbito local, ¿no? Y yo de lo que me quejo fundamentalmente es eso, del poco espíritu democrático que existe dentro. En cuanto encuentran una voz divergente o que de alguna manera pone las cosas o se expresa, ¿no?, en los términos en los que considera que son necesarios y que son importantes para un mejor desarrollo de la iniciativa y del desarrollo municipal, pues te encuentras con que no eres aceptada y con que, por el contrario, estás sometida a un acoso laboral porque es de carácter laboral. O sea, es que se me ha negado por completo. Y yo no sé qué esperaba el portavoz, que yo siguiera aguantando y aguantando y aguantando y diciendo sí, buena, votando todo lo que él me indicara. O sea, estar tanto sujeta a la disciplina de voto y del partido, pero sin voz propia, sin poder decir y alzar mi voz, no creo que fuera justo.
¿Conoces si alguien se ha puesto en contacto con Madrid para, comentar qué es lo que está ocurriendo con Vox aquí en Canarias?
Bueno, con anterioridad, desde hace muchísimo tiempo sí que he oído, y de hecho conozco gente que presentó en su momento escritos acompañados de firmas para a Madrid, pero hace mucho tiempo. Ahora actualmente nada, nada de nada. Es que realmente los afiliados en sí, ¿qué números hay? Es que es muy poco. Solamente se reúnen a lo mejor unos cuantos de ellos, con ocasiones de alguna viejo, a lo sumo, gente mayor, que se suelen reunir porque siempre han formado parte de un núcleo que han conformado ellos, independientemente de la existencia o no del partido. El partido lo que ha hecho es aprovecharse de su existencia para, en determinados momentos, pues invitarles a lo mejor a una cena, a una comida, pero nada más.
Se me ocurre ahora pensar qué es lo que está pasando en Telde, porque hasta hace poco pues teníamos a una concejal que estaba en todos los lados, que se le veía, que hacía comentarios, que incluso hacía alguna que otra entrevista en la radio, en este programa, por ejemplo, que la veías a lo mejor reunida, pero últimamente a la señora Esmeralda Cabrera pues prácticamente no se le ve en Telde. Igual le está ocurriendo algo parecido, ¿no? Y no dice nada.
No tengo conocimiento de nada de esto, porque yo no. Es que otra de las cosas que le caracterizan es por qué los concejales y todo lo que son y lo que conformamos, por primera vez que hemos llegado a las instituciones en las Islas Canarias, no nos reunimos de vez en cuando para poder compartir impresiones y para poder mejorar. Es que no tenemos contacto entre nosotros mismos. Entre todos los distintos miembros de toda la isla, aunque sea, vamos a ver, a nivel insular, no tenemos contacto.
Normalmente en otros partidos tienes convenciones de concejales.
Nosotros nada, nada, nada de nada de nada. Para, por ejemplo, para mantener una directriz común, para poder establecer objetivos, para diseñar estrategias, para que sean todas comunes en el ámbito insular, para nada. No, es que yo desconozco los compañeros de vecindario, desconozco a los de Agüime. Bueno, los conocí en su momento cuando íbamos a ir por primera vez a las elecciones, pero ya no nos hemos vuelto a reunir.
Clotilde, ¿qué le diría, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando, que pretende votarle a Vox? Que están, a cualquier persona hoy se le pregunta a quién va a votar y de 5, 3, a mí por lo menos me dicen a Vox. ¿Qué decirle a toda esa gente, a todas esas personas que están pensando en votarle a Vox y que está ocurriendo esto internamente, ¿no?
Pues me remito a las palabras que usted utilizó anteriormente cuando dice que se acerca a comprar un producto que ofrece muchísimos beneficios y particularidades maravillosas, y que después, luego, cuando lo compra, resulta que no sirve absolutamente para nada y que es como el timo de la estampita. Muy a pesar mío, me cuesta decir esto, pero que es así. Realmente conviene más tener un voto útil en estos momentos, que lo más importante sería que a nivel nacional este país salga adelante y votar a gente que a lo mejor tiene mayor preocupación por el ámbito nacionalista, como por ejemplo puede hacer Coalición Canaria, o por el tema de por una gestión muchísimo más eficaz en el cual realmente proponen algunas alternativas, proponen alternativas concretas y no basadas en simplemente en el discurso fácil, que es el hecho de que las personas aquí en Canarias estemos sufriendo como estamos sufriendo el tema de la inmigración de los inmigrantes no legales, y que fácilmente es un discurso que es fácil y que se compra muy muy recurrente y que todo el mundo lo compra, pero que luego en la práctica, ¿cómo se va a gestionar esa política con el tema de la inmigración? ¿Cómo hacer cuando la realidad es la que es? Es imposible, no es tan fácil, porque si no, bueno, eso es lo que digo, que es una pena. Y me cuesta decirlo, porque aquí en Las Palmas, al final, lo único que están haciendo es viviendo de la marca Vox a nivel nacional. El resto son totalmente desconocidos, en la ciudadanía nadie conoce a nadie.
Clotilde, ¿cómo es la relación suya y cómo ha sido con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Se ha sentido usted apoyada?
Sí, realmente he de agradecerle a la alcaldesa, doña Carolina Darías, el gesto que ha mostrado hacia mí. Me ha respetado y en todo momento he recibido nada más que palabras de apoyo, y además me ha dado su colaboración en todo. No, la verdad es que le he de agradecer su comportamiento.
Quedan 2 años de mandato. ¿Cuál va a ser su trabajo a partir de ahora? Ahora puede hacer lo que usted quiera, porque nadie le va a prohibir nada, ni le va a acosar, ni la va a intimidar, ¿no?
Hombre, intentaré, y eso es lo que propongo, trabajar duro y trabajar por mí misma, además, por el tema de intentar ayudar y llegar a la gente, y sobre todo que de nuevo que por una vez pueda hablar, porque es que no he podido hablar y no he podido trabajar en las condiciones que yo hubiera querido, aunque no dejo de reconocer que, claro, yo estoy sola, mis medios son los que son, y dentro de mis posibilidades por lo menos intentaré hacer visible todos aquellos aspectos y todas aquellas circunstancias que está viviendo Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Para que puedan ser objeto de una de mejora, por lo menos, o por lo menos para que sean visibles.
¿Esto qué le ha pasado? ¿Lo ha pasado a usted por ser mujer?
Sí, rotundamente. Es fácil amedrentar a una mujer, y que es una funcionaria y que no tiene más. O sea, mi cartel de presentación es ese: soy mujer y funcionaria. Y es fácil, es que es muy fácil arrollarla.
Yo no sé si quiere usted comentar alguna cosa que yo no le haya preguntado y quería decir.
Bueno, que es una pena, y que desde aquí voy a hacer uso y voy a agradecerle a usted el hecho de que me haya dejado hablar por su altavoz, y decirles que quiero agradecer, y a otros medios también, que quiero agradecerles la colaboración prestada conmigo, el haberme también sabido respetar mis tiempos, porque esto todo es nuevo para mí y no estoy acostumbrada a esta andadura. Y que vuelvo a repetir que para mí es un gran disgusto lo de la situación que se ha presentado con Vox. La verdad es que sí, porque yo veo con muchísima ilusión y me he encontrado con una cosa totalmente distinta de aquello que yo había pensado. Yo quiero que me respeten como mujer, fundamentalmente.
Pues yo desde aquí a la gente de Vox lo que le digo, y la gente que está apoyando y piensa votar a Vox, que se lo piensen bien, porque primero hay que arreglar la casa por dentro y luego luego trabajar por los demás. Trabajar por los demás, Vox, todavía no sabemos cómo trabaja, pero interiormente sí lo estamos viendo, porque ya son 9 las personas que más o menos dicen lo mismo, ¿no? Y estamos a mitad de mandato, o sea que todavía quedan 2 años más.
Bueno, pues me hago partícipe de las palabras que usted, que no lo hubiera dicho yo mejor, que como usted lo ha expresado, es perfectamente la situación. El problema es a nivel interno, y la casa hay que limpiarla, sí, porque se le va la gente de valía, ¿eh?
Pues a ver si sea Madrid escucha a ustedes, lógicamente a los que se han ido. Sé que el señor Rastrero lo ha hecho saber en Madrid, porque lo sé, y a ver si hacen una limpieza totalmente aquí en Canarias con Vox y empiezan a funcionar bien, porque gente tienen para ello, pero claro, si los que mandan te mandan a callar, pues entonces nada pueden hacer.
No, imposible.
Pues muchas gracias. Hasta otro momento.
Muchísimas gracias, de verdad, Gracias.
Hasta otro momento.
Un placer. Adiós. Hasta luego. Hasta otro momento.
Y así llegamos al final de una semana más en El Pulso, donde el micrófono ha vuelto a ser despejo de la política canaria. Tres entrevistas, tres realidades y un mismo archipiélago que nunca deja de sorprendernos. Empezamos el programa con Alfonso Cabello, portavoz del gobierno de Canarias, que nos pidió paciencia y confianza. Nos habló de avances que ya están en marcha, aunque, como suele pasar, aún no se vean. En Canarias ya sabemos, las obras del progreso se anuncian antes de inaugurarse y a veces hasta antes de empezar. Pasamos luego al sur con Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, que maneja un municipio del tamaño de una isla y la complejidad de un continente. Habló de vivienda, turismo, de sostenibilidad y de ese equilibrio casi imposible entre quienes vienen de vacaciones y quienes intentan vivir todo el año. Y cerramos con Clotilde Sánchez, ex concejal de Vox en Las Palmas de Gran Canaria, que rompió su silencio con una sinceridad poco habitual en la política actual. Comparó su antiguo partido, Vox, con un pedido al chino Lai, bonito por fuera, pero decepcionante al abrir la caja. Una entrevista que dejó titulares y reflexiones. Tres versiones distintas, pero un mismo mensaje de fondo. En Canarias, la política sigue siendo una mezcla de gestión, discurso y resistencia. Agradecer una vez más a Florentino López Castro y Maribel Castro el apoyo y el esfuerzo para que este programa siga latiendo y contando lo que algunos no quieren o no pueden contar. La próxima semana habrá más cosas y más temas que contar aquí en El Pulso, que está con todos ustedes en esta plataforma digital de Onda Guanche para cuando lo quieran escuchar, sin horarios, sin tener que esperar. Aquí les esperamos. Hasta la semana que viene. Un saludo de quien les habló, Juan Santana Hernández.